en agenda, ¿no?
A ver, estamos ya en comunicación con Orlando Ferreres, es economista, es el fundador y presidente justamente de Orlando Ferreres y Asociados. Recordemos que fue viceministro de Economía en el primer gobierno de Menem y tenemos muchos temas para hablar de la reestructuración de la deuda pública, de los mercados, del día de hoy, del 28 de octubre. ¿Cómo le va, Orlando? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo andan?
Y no estamos muy bien, porque somos argentinos, ¿no? Y somos latinoamericanos, además. Digo, si nos ponemos en contexto, estamos como preocupados. ¿Tiene algo para tranquilizarnos, Orlando, antes que empiecen las preguntas?
Y bueno, yo creo que todavía no ocurrió la elección y hay que ver qué va a pasar. Por eso, de acá en Argentina todavía estamos en una incertidumbre, pero no hay certeza de lo que va a ocurrir. Hay más probabilidades de que gane, digamos, Alberto Fernández y Cristina, que gane Macri, sí, hay más. Pero yo creo que tampoco está definido eso. O sea, por lo menos tenemos una esperanza.
En su caso tiene una esperanza. Ahora, ¿no ocurrió la elección? ¿Implica que pueden hacerse cosas muy diferentes en la Argentina después de las elecciones? ¿Pueden pasar cosas muy diferentes? ¿O, digamos, inevitablemente hay algunas cuestiones que van a ser como de manual? Digo, la renegociación de la deuda, el dólar,
seguro,
el número fiscal.
Seguro. Todo lo que es con macroeconomía está mal y en eso va a haber que arreglarlo. O sea, se va a requerir un ajuste fiscal importante para poder pagar la deuda. Y aún con más plazo, con 5 años más de plazo, distribuyéndolo en 5 años más, yo creo que se va a poder pagar todo, pero creo que se va a requerir una reestructura de plazos, como pasó en Uruguay, que se reestructuró con unos bonos que se llamaban así de liquidez, se logró, digamos, postergar los pagos por un periodo, aunque se mantuvieron los pagos de intereses con la tasa que indicaban los bonos. O sea que yo creo que esto va a ser lo mismo para la Argentina, porque la situación no está tan difícil como en Uruguay. En Uruguay tenían 120% de deuda sobre el PBI y tenían mucho déficit fiscal. Ahí pusieron un impuesto, digamos, a todos los empleados públicos, que fue grande, al sueldo del empleado público, que acá no se difundió mucho, pero que fue así, y ajustaron bastante los gastos, o sea, hicieron un ajuste fiscal, que fue duro, pero eso lo llevó también a tener éxito con la reestructuración de la deuda, y no hubo, digamos, ningún problema serio con la misma, la cual hoy se toma como ejemplo, pero hay que tomar el ejemplo completo, digamos, claro, también con la parte fiscal.
Ahora, sí, es impensable en la Argentina un impuesto a los trabajadores del Estado, ¿no?
Claro, pero en Uruguay también es impensable.
Ahora, nos dijo Daniel Marx antes de ayer que al Uruguay ya no se podía hacer.
Bueno, en principio, pues según lo que se pueda hacer en lo fiscal, no digo que haya que poner un impuesto al empleo público.
Pero no en relación al impuesto.
Orlando, Cecilia Bouffle te saluda. Marx decía que una renegociación realista de la deuda requiere una quita.
Claro, bueno, si no hay ajuste fiscal, sí. Pero no está calculando ningún ajuste fiscal serio. Por eso que para poder hacer una reestructuración seria sin quita, aunque sea, digamos, por lo menos intentarlo, es con el cambio de plazos. Yo creo que ahí sí está.
A ver, creo que están todos de acuerdo en que se habría que reestructurar el tema de los plazos. Ahora, lo del ajuste fiscal está por verse, porque, digo, hay una opinión de Daniel Marx y supongo que de otros economistas que dicen, bueno, no sé si ajuste fiscal se puede hacer.
Si no hace ningún ajuste fiscal, sí se requiere una reestructuración de los, también del capital, evidentemente, como pasó en Ucrania, que redujo más o menos 20% del capital para el sector privado, porque el Fondo Monetario Internacional no se puede. Pero para el privado sí se puede reducir un 20%. Hoy los bonos están valuados a precio de default, o sea, con un 50% de caída respecto a su valor técnico.
Sí.
O sea, mucho más alto de lo que va a ser, yo creo. Pero como hay incertidumbre, hoy uno no dice nada. Lo que nosotros hicimos una evaluación con un modelo, haciendo ciertos ajustes fiscales, sin poner ningún impuesto al empleado público ni nada de eso, sino simplemente otros ajustes que son más aceptables. Y pero claro, que siempre son impolíticos, pero si no se hace eso, es difícil que se pueda hacer un ajuste de la deuda sin reducir la misma.
Ahora, ese es su punto de vista. ¿Hay gente o hay economistas que no proponen un ajuste fiscal para la renegociación de la deuda?
Bueno,
o sea que no es el mismo manual.
No, claro, por supuesto, pero es obvio que Uruguay, cuando propuso el cambio de plazo, hizo el ajuste fiscal también en el tiempo. Lo mismo que Ucrania o Irlanda o todos los demás países. No hay ninguno que no lo haya hecho. Ninguno no lo ha hecho. O sea, la única forma de tener éxito en esto de la deuda es teniendo un ajuste fiscal mayor o menor, pero un ajuste fiscal importante, que Macri tampoco lo hizo, digamos. O sea, no es un tema que ahora lo vamos a inventar de golpe frente a las elecciones. Lo venimos diciendo hace bastante tiempo, pero nunca ocurrió. Ahora, ese año ocurrió una reducción del gasto consolidado por aumento de la devaluación. Pero la cantidad de gente que cobra del Estado sigue siendo 20 millones de personas o algo así, que es el 47% de la población, cuando en el 2001 era el 18%. O sea, mucha más gente cobra del Estado hoy que en aquella época.
A ver, yo solamente estoy intentando entender cómo se puede reestructurar la deuda. Usted dice con ajuste fiscal, Macri no lo hizo, no parece que algunos de los economistas que están cerca, por lo menos con el voto de Alberto Fernández, tengan intención de hacerlo. Hay un país un poco ajustado en los últimos meses, sí, o sea, claro, que hay distintos manuales para reestructurar la deuda.
Por supuesto que es así, digamos, y los que figuran con Alberto Fernández no son muy proclives a un ajuste fiscal, pero digamos, es obvio que eso va a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la nafta? Que se postergó el aumento después de la devaluación que hubo. La devaluación fue de 42 pesos, ahora está contado con liquidación en 79,90. Ese porcentaje de aumento que falta, porque el petróleo se vende en dólares, sí, en todos lados.
Sí.
¿Quién lo va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿No se va a hacer? Bueno, eso no sería... No hacerlo significa no hay ajuste fiscal.
Claro.
¿Qué pasa con las tarifas, que hace varios meses que no aumentan y que aumentaron bastante poco este año, más o menos un 35%, falta aumentarlas un 15 a 20 para igualar la inflación nada más? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Yo eso todo lo llamo ajuste fiscal.
Correcto, entonces hay distintos manuales. A esto me refiero, porque uno se imagina, a ver, hay algunas cosas que van a suceder inevitablemente, por ejemplo, renegociar la deuda, por ejemplo, no va a levantar en los próximos meses la Argentina en relación a su crecimiento, vamos a seguir estando estancados, por lo menos un tiempo más. Entonces uno imagina que hay distintas o las mismas posibilidades de salir o de manejar la botonera, para decirlo de alguna manera.
Casualmente es así. Ocasionalmente voy a publicar un artículo en el diario La Nación online diciendo ajuste a los uruguayos, sí, pero siempre que haya ajuste fiscal.
Entonces hay distintas maneras, y uno de los ejemplos que está dando Cecilia Orlando Ferreres aquí a Radio Nacional es qué hacer con la nafta, por ejemplo, ¿no?
Sí. También es cierto que hemos escuchado voces dentro del espacio del Frente de Todos que hablan de ajuste fiscal vía subir impuestos, por ejemplo, a las retenciones, por ejemplo, bienes personales.
Eso también es uno de los que estamos haciéndolo en el cálculo.
Eso también, de alguna manera, es ajuste fiscal. No solamente bajar el gasto público, sino también aumentar impuestos, ¿no?
Y eso también está, o sea, está previsto en todos los casos, digo,
pues no sé,
en su manual,
casos,
¿es de manual?
Sí, en el caso nuestro sí está previsto un aumento a 25% de los derechos de exportación para todo el agro y a 35 para la soja. Es un cálculo, por supuesto que no es lo que va a ocurrir quizás, pero es lo que está previsto dentro del ajuste fiscal.
Según su criterio, ¿es bueno o es malo esto que dice Alberto Fernández? Tranquiliza, supongo que su intención es tranquilizar, pero dijo que los argentinos estén tranquilos, vamos a respetar sus depósitos en dólares. Yo simplemente conté que a mí me inquietan este tipo de declaraciones.
Sí, ya porque tenemos memoria del pasado, que nos dijeron lo mismo y no ocurrió. Pero yo creo que la situación es bastante distinta ahora, digamos, aunque faltan hacer varios ajustes de precios que pueden implicar una nueva aceleración de la inflación en estos meses, no en el octubre que va a dar 4, digamos, o algo así, pero sí puede ocurrir en los meses siguientes, donde podría haber, digamos, reajustes de distintos precios, en la medida en que también se siga Macri ganando, bueno, puede no hacerlo, pero también es muy complicado porque también a él se le aplica lo del ajuste fiscal. Él también tendría que hacerlo, aunque gane. Por supuesto que sería la situación quizás un poco mejor, pero tanto Alberto como Macri tienen que hacer un ajuste fiscal que se ha venido postergando desde el 2015 y nunca se hizo. O sea que ahora va a haber que hacerlo. Y eso incluye impuestos a las exportaciones de granos con distinto nivel, porque hoy la soja paga 28% en total, tendría que ir a 35%. Y eso, bueno, hace recaudar más dinero para el Estado, obviamente. Y eso es lo que contamos para no tener que reducir los capitales de la deuda pública. Ahora, si todo eso no se hace, obviamente sí va a haber que reducir, hacer un haircut, un corte de pelo, digamos, de la deuda, que puede ser del 15 al 20%, calculamos.
¿Ustedes tienen estimada la inflación de este año y del año próximo?
Sí, nosotros tenemos estimada para este año 52% para este año, teniendo en cuenta que va a haber algunos ajustes de la nafta y de los servicios públicos. Ahora, para el año que viene es más difícil porque todavía no tenemos un programa económico claro y no sabemos quién va a ganar las elecciones. Es difícil poder, digamos, decir cuál podría ser la inflación. Pero por lo menos va a ser mayor que la que dice el Fondo. El Fondo Monetario dijo que iba a ser 39%. Seguro que para nosotros dan por lo menos 50%, o sea, mucho más.
¿Usted cree que el año que viene se repetiría el nivel de inflación de este año?
Y sería un poquito menor, pero no mucho menor, apenas unos puntos menor.
¿Cuánto dijo que está?
Para este año 53 y para el año que viene 50.
50, o sea, prácticamente lo mismo.
Pero el año que viene, sin tener en claro qué es lo que va a hacer el gobierno.
Claro, por supuesto. ¿Y por qué estiman una inflación tan alta, de acuerdo, más allá de no tenerlo en claro? ¿Por qué parten de esta base?
Bueno, porque seguro que hay que aumentar todos los servicios públicos en alguna medida, mayor o menor, que hay que poner los derechos de exportación, y como ya la soja no daría mucho rentabilidad, hay que dejar que el tipo de cambio sea también más alto. Cuando el tipo de cambio es más alto, arrastra también la inflación, como se vio siempre,
sí,
por lo menos en un 50%. Todo eso sumado y haciendo los efectos multiplicadores, nos da más que para el fondo, que el fondo le da, tampoco le da tan bajo, le da 40.
No, claro. Ahora le pregunto, en cualquier caso, digo, sería el 50%, las estimaciones tienen que ver con cómo maneje, entiendo que es un estimado, depende lo que se haga, pero digo, ¿no hay posibilidades de algo menor, de un número menor en algún caso?
Bueno, por lo menos lo que dijo Alberto Fernández es que va a requerir 4 o 5 años para llegar a un dígito, o sea que él no piensa que va a ser poco el año que viene.
No, claro, lo entendemos, pero 50% no es lo mismo que 15, que son 2 dígitos, ¿no?
No, pero 15 nos olvidemos, no, sí. No, porque 15 ya
está,
no
bien, podemos contar. Pero nosotros...
Lo que tenemos como base es lo del fondo, que es 39,7.
Sí. Ese es, o sea, el piso 40. De la inflación del año que viene para ustedes.
Por lo menos 40, pero eso bajo un supuesto simple de que no se ajusten todavía muchas cosas. Por ejemplo, el IVA a los 14 productos que fue bajado a cero, sí, ¿se va a reimplantar o va a quedar en cero?
¿Qué pasa si no se reimplanta con la inflación?
No, nosotros no pusimos que se reimplante.
Ajá, perfecto. Entiendo, los precios pisados, digamos, ¿no?
Claro, ¿cuántos precios pisados hay? Muchísimos.
Hay un montón. La nafta, los servicios públicos, productos. ¿Qué pasa si siguen frenados o si se... ¿Es posible que algún...?
Pero todo un año no, es imposible. O sea que hasta fin del año que viene no se van a poder pisar.
Claro.
Y no hay forma. Además, ya hemos visto los fracasos de la política gradualista, de ir de a poquito, después al final hago todo, como le pasó a Macri, digamos. No es que Macri se equivocó, no, le hizo un programa gradualista y después tuvo que hacer el shock al final.
¿Y usted cree que Alberto Fernández, si llegara a ganar, no haría gradualismo, haría una política de shock?
No sabemos, porque él ni siquiera es presidente. Hasta ahora no ha dicho prácticamente nada, salvo que está de acuerdo con que el tipo de cambio está bien, más o menos, estaba en alrededor de 60 pesos por dólar. Eso es lo que él dijo. Pero el contado con liquidación está en 79,80 hoy. O sea que está bastante más arriba. O sea, el control de cambios también se está imponiendo en la Argentina con una diferencia de 30% del tipo de cambio oficial y el contado con liquidación. En cambio, El mercado negro está un poco más bajo, por ejemplo, que está en 67, 68 pesos. O sea, hay tres tipos de cambios: el mercado con liquidación.
Sí, mercado... claro, ya a esta altura lo conocemos un montón, Orlando, claro, lo entendemos.
Pero la gente ya no sabe bien qué es lo que significa contado con liquidación.
Pero lo que la gente está temiendo y está sintiendo o está circulando es el lunes sube todo, sube el dólar, el lunes sí. Agárrense.
Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Porque ya el dólar subió bastante, no tendría por qué subir un nuevo monto, pongámosle según quien gane.
Sí,
yo creo que eso no va a ocurrir tan así, porque se teme cosas que por ahí no ocurren. Yo creo que en ese sentido hay que volverse más realista y ver lo que está pasando.
¿Cómo sería el dólar realista? Hagamos un dólar realista para el lunes 28.
Creo que el dólar realista es el contado con liquidación, estará el mismo error que está hoy, digamos, sí, alrededor de 80 pesos.
Sí.
El mercado contado efectivo puede estar en 62, 63, o sea, no hay cambios sustanciales. Ahora, ahí si se anuncia, digamos, un Ministerio de Economía y varios ministros, según el que gane, y esos anuncian a su vez algunas cosas, ahí podría haber un cambio, pero no creo que se anuncie el Ministerio de Economía el domingo a la noche.
En cualquier caso, le pregunto, entiendo que es una fantasía total, estoy con esta fantasía desde las PASO en adelante, ¿no le parece que sería útil, le pregunto, quizás no sirve para nada, una reunión con fotos, con entendimiento entre Fernández y Macri? Entiendo que cada vez es más complejo porque en el debate se los vio muy fastidiados al uno con el otro. Pero digo, para la Argentina y para los mercados en particular, esa foto, esa reunión, ese diálogo, ¿sería útil?
Sería fundamental, sería bueno, no solamente una foto, sino cuatro o cinco puntos en los que se pongan de acuerdo para el 2020.
Claro, a partir de eso poder conversar, ¿no?
Yo creo que eso sí, es lo que pasó en Brasil cuando estaba, digamos, Lula ganando la elección, antes, cuando estaba Fernando Cardoso de presidente y Serra era el candidato del oficialismo, que Lula iba ganando las elecciones según las encuestas. Hubo un acuerdo que lo firmó el presidente de Brasil, Cardoso, con Lula, pero eso no calmó los mercados. Recién hasta que lo firmó Serra y dijo, sí, yo también estoy de acuerdo, ahí se calmaron los mercados. O sea que ahora vendría bien esa foto y en lo posible algún acuerdo mínimo de 4 o 5 puntos. Por ejemplo, el tipo de cambio se va a mantener según el nivel de inflación, no más ni menos. Cosas por el estilo, digamos, que sean aclaratorias para todo el mundo.
Sí.
Yo creo que eso vendría muy bien y si ocurriera la semana que viene sería bárbaro.
Orlando, usted habló de que el lunes el precio del dólar un poco está descontado, digamos, y no espera grandes cambios. Ahora, también en el mercado financiero de lo que se habla todo el tiempo es de que el lunes aumentan los controles cambiarios. ¿Es necesario aumentar los controles, el control de cambios?
Bueno, posiblemente no, porque ya el contado con liquidaciones, todo a través de los bonos o de las acciones, a través del mercado, está dando casi 80 pesos por dólar, bastante alto. Ahora, como estamos en una imaginación de todo tipo y también hay gente que quiere encontrar una solución a comprando dólares, yo creo que sí, pero me da la impresión de que no hay tanta realidad en eso. Por otro lado, la mayoría de las encuestas dan a favor de Alberto Fernández, salvo alguna que está más parejo. Siempre gana Alberto Fernández, ¿no? Pero no es tampoco 100% seguro de que va a ganar ya. Habría que ver, digamos, hay que esperar hasta las 11 de la noche del domingo para ver qué pasó.
Ahora, gane quien gane, las reservas tuvieron una pérdida muy fuerte desde las PASO hasta acá y probablemente sí, esta semana terminen debajo de los 45.000 millones. ¿Es necesario implementar más controles de cambio?
Y bueno, seguramente habrá que acentuar más el control de cambios, más de permitir 10.000 dólares, a lo mejor que permitir 5.000 dólares por cada persona física por mes. O sea, hay que apretar un poco hacia lo que era, digamos, el control de cambio cuando estaba Cristina, que era mucho más fuerte. Yo creo que sí, puede haber un dólar turístico, que hoy no hay. O sea, hoy se puede comprar el dólar para el turismo a 60. Yo sí creo que eso ya no va a ocurrir, 62, perdón.
¿No debería ocurrir?
Bueno, puede haber más controles de cambios de ese tipo, digamos, controles de cambios como el que había en la época de Cristina.
Digamos, esto pareciera que en una sociedad dolarizada como la nuestra es inevitable. Digo porque la oposición a Cristina siempre estuvo en contra del cepo. Es molesto el cepo para los argentinos, claro.
Por supuesto.
Pero pareciera inevitable en un punto, ¿no?
Con la debilidad de la reserva.
Ya hay un cepo.
No, pero un cepo mayor.
Mayor, bueno, puede ser. Yo no digo que no. Al contrario, faltan muchos precios pisados que hay que corregir y que eso va a implicar mayor inflación en algún momento del futuro, puede ser noviembre, diciembre. Y todo eso, digamos, hay que tomarlo en cuenta para ver cuál sería el cepo, el nivel del cepo que hay que poner.
¿No imagina entonces ningún escenario de hiperinflación, Orlando?
No, por el momento no. Pero eso no quiere decir que si uno no toma medidas y que todo lo hace por emisión monetaria, no corramos el año que viene algún riesgo de que haya una inflación más alta. No digo una hiper como hubo en el 89 cuando yo estuve en el Ministerio de Economía, pero una hiper bastante alta que podría ser muy complicada. Pero no hiperinflación, digamos, en aquel momento fue 193%, que eso llevado a 12 meses equivale a 46.500.000% anual de inflación. Ni siquiera se dijo este número porque hubiera asustado.
Claro.
O sea, no estamos hablando de ese tipo de inflación.
Sí, sí. Ahora, en ese esquema, el dólar ahora de 62 pesos, ¿cuánto estiman ustedes que va a ser el dólar el año que viene?
Bueno, básicamente lo estimamos con una inflación de 50%, uno no puede a los 60, lo tenía que llevar cerca de los 85.
¿Pero cuando? ¿A fin de 2020?
Fin de 2020, claro.
Cerca de los 85.
Si la inflación es 40, 50, tiene que ser ese número.
¿Usted entonces, Orlando, cree que el lunes va a seguir estando 62, 63 el dólar?
No digo exactamente eso porque
pero
es
alrededor.
Imposible decirlo.
Sí.
Pero yo creo que no va a ocurrir tal desgracia como se estima.
Sí.
Sí puede ocurrir alguna variación, pero no una variación tipo hiper, que compliquen mucho la vida cotidiana.
¿Cuál sería un número preocupante si el dólar salta el lunes?
El dólar oficial no va a saltar mucho porque va a seguir el mismo esquema que hoy del Banco Central.
Sí.
Ahora, como dijo Lacunza, hay que apurarse con la reestructuración de la deuda porque
claro.
Afuera están esperando a ver qué pasa, porque él mandó una estructura de la deuda para refinanciarla al Congreso y después no pudo ir a explicarla porque el Congreso dijeron que no la iban a aprobar por distintos motivos, pero no fue.
Orlando, o sea, nos tenemos que despedir porque se vienen en simultáneo para todo el país las noticias de las 13:30. Yo le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Anotamos todo lo que nos dijo y un poco nos dio un poco de ilusión y de esperanza. A ver, el lunes va a estar todo tranquilo.
Bueno, esperemos que así sea.
Ojalá. Muchísimas gracias por haber hablado con Plato Fuerte y con Radio Nacional con la primera de las canciones, o sea, la que nosotros presentamos.